Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
Los santos no son desplazamiento de la belleza de Dios ni ensordecimiento de su palabra, sino la humilde verificación en la historia de los hombres de que esa palabra se sigue escuchando y esa belleza se puede contemplar. Ellos se convierten en el más hermoso testimonio del Señor resucitado, en testigos de esa presencia y revelación. En el caso de San Francisco de Asís, es una de las historias de santidad más enraizadas en el Evangelio, atravesando los siglos y generando en su gran familia espiritual todos los registros de una santidad encarnada en el tiempo de cada época, en los lares de cada espacio. Bueno, pues así se presenta el libro del que nos vamos a ocupar en esta segunda entrega de Artesanos de la Fe, San Francisco de Asís, compañía para nuestro destino, editado por Encuentro y escrito por un discípulo suyo, franciscano, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, al que ya saludo en este programa. Monseñor Jesús Sanz, paz y bien, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Paz y bien, Mario. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo para ti.
Otro franciscano, uno de los grandes hombres de nuestra iglesia en España, nada menos que el cardenal amigo, le prologa a don Jesús esta obra. La define, bueno, y está desde luego, no puede ser más acertado, me parece a mí, como un regalo de lúcida teología y de amor a la santidad, ¿no? Porque es verdad, y me imagino que es lo que ante todo le ha movido a usted, el intentar acercar y conocer al hombre actual, a este santo que hizo de la pobreza, seguridad del amor, o como decía Benedicto XVI, un icono vivo de Cristo, ¿no? Que pueda ayudarnos pues a alcanzar ese destino al que estamos llamados, que es la santidad.
Bueno, el Papa Francisco nos ha dicho en su preciosa exhortación Gaudete et Exultate sobre la santidad cristiana que tenemos que descubrir los santos de la puerta de al lado. Uh-huh. Y San Francisco tiene la puerta siempre abierta y por tanto se puede pasar sin llamar siquiera. De tal manera que San Francisco, que cruza toda la gran historia cristiana desde el siglo XII, es uno de esos santos de la puerta de al lado, en donde podemos acercarnos, de él aprender tantas cosas, precisamente por la pureza de su vivencia del Santo Evangelio.
En el preámbulo nos presenta usted, don Jesús, la santidad como forma, ¿no?, como sustancia de la vida cristiana. Aunque nosotros en ocasiones, nos lo dice en el libro, andamos distraídos, ¿no?, y nos afanamos en los desafíos de la tierra. Por eso digo que puede ser bueno el proponernos, ¿no?, el ejemplo de vida sencillo, pero a la vez tan profundo como el del pobrelo de Asís.
Sí, porque un santo, fíjate, Mario, siempre es un regalo que Dios nos hace en personas que han sido especialmente sensibles, vulnerables a lo que Dios nos suscita, nos recuerda. Un santo siempre es un recordatorio, no es un quinto evangelio, sino que ese evangelio proclamado por Jesús, tantas veces nosotros lo olvidamos precisamente porque dejamos de escuchar, o lo traicionamos porque lo dejamos de vivir. Entonces el Espíritu Santo lo intenta de nuevo y nos regala una persona, un hombre o una mujer, que porque viven el Evangelio, vienen a ser un recordatorio vivo y un icono también viviente de ese Evangelio que ya está escrito y que está anunciado, únicamente que lo hemos olvidado, lo hemos traicionado, pero que se nos vuelve a proponer en la vida de un santo que está en la puerta de al lado.
Nos habla de la pobreza, de su preciosa aportación a la espiritualidad o la contemplación, ¿no?, lejos de aquel ascético modo, y a la vez también la enorme sencillez, la exquisita fidelidad. La verdad, don Jesús, que repasando su vida, ¿no?, el contexto dominado, como dice, por cambios convulsos, es verdad que uno se da cuenta de que es el santo en el momento en el que Dios quiso pronunciar para iluminar, ¿no?, y acompañar a aquella generación del siglo XII sin caer en la mentalidad dominante.
Lo que ocurre que es que, siendo esto así, como tú lo dices, Mario, no es un santo medieval para la gente del medioevo, sino que San Francisco fue esta luz para su época, pero que ha trascendido su momento. De tal manera que nosotros, que somos del siglo XXI y todos muy posmodernos, podemos precisamente aprender y, como yo digo en el título del libro, ser una compañía para nuestro destino. Y digo así, compañía, no una suplencia o sustitución, sino alguien que acompaña con paciencia mi propio camino, de tal manera que yo puedo encontrar en San Francisco de Asís, en todas las notas preciosas y tan evangélicas de su espiritualidad, una ayuda que sencillamente me acompaña. Yo puedo dudar, puedo tropezar, puedo incluso caer, pero tengo ese referente, nada menos que de San Francisco de Asís, que me ayuda a levantarme si he caído, a tener certeza si es que me han entrado las dudas y a poder sentirme no en soledad, sino acompañado por un hermano que es un hijo de Dios canonizado por la Iglesia.
Qué bueno. Otro de esos puntos del libro es la espiritualidad franciscana. 8 siglos de espiritualidad, como señala, por cierto, que dan buena muestra de una fecundidad, ¿no?, pluriforme. Con ese riesgo, también, como dice, hacer una síntesis breve, ¿no?, sobre un camino que se ha ido gestando, con lo que, bueno, pues a veces se corre el riesgo, ¿no?, de simplificar demasiado. Y amén, claro, creo que usted lo denomina así, del riesgo de las banderías.
Las banderías y los reduccionismos. Porque quizás San Francisco de Asís, tal vez como ningún otro santo, se puede haber prestado, yo creo que esto además la Iglesia, la historia de la Iglesia nos lo atestigua, pues a determinadas banderías reductoras de la riqueza sencilla de San Francisco de Asís. ¿Cuántas veces hemos visto a San Francisco vestirlo de pana proletaria, de blanco pacifista, de verde ecologista? Es decir, son reduccionismos, porque evidentemente que fue un hombre de paz y de bien, fue un hombre de conciliación y creador de puentes, un hombre que amó la naturaleza como esa creación que tiene a Dios como firma, pero no es reducible a San Francisco en los sismos ideológicos que a veces nos acorralan. Pero Francisco de Asís ciertamente es un referente para quien busca la paz, para quien ama la creación, para quien quiere hacer un camino inspirándose en el Evangelio de Cristo.
Me gustaría que nos matizara, bueno, con la brevedad, claro, de este tiempo, pero 3 claves, ¿no? Porque dice que para Francisco todo es cita de Dios y con Dios, de ahí su loado seas mi Señor, ¿no?, con todas sus criaturas, o luego la fraternidad universal. Quizá también, don Jesús, el mejor reflejo de todo ello es esa apretada síntesis de su carisma, ¿no?, en el Testamento de Siena, donde figuran esos 3 elementos, ¿no?, irrenunciables de su seguimiento a Jesús: el amor fraterno, la pobreza evangélica y la comunión con la Iglesia.
Efectivamente. Yo diría que San Francisco de Asís ha sido 3 veces hijo. Ha sido hijo de Dios, ha sido hijo de la Iglesia y ha sido hijo de su tiempo. Y todos tenemos un tiempo, por supuesto que tenemos un Dios y una Iglesia, pero tenemos que acertar, inspirándonos en Francisco de Asís, precisamente en que en este tiempo que tiene los retos y desafíos a todos los niveles que tiene nuestra generación, no podemos ser nostálgicos de un tiempo ya muy pasado o nerviosamente expectantes de un tiempo que todavía no ha llegado, sino ser hijos de este tiempo es poner nombre a los desafíos y saber también poner un nombre a nuestras preguntas, para que siendo hijos de este tiempo seamos hijos de la Iglesia que nos acompaña, con el Papa, con los obispos y con tanta gente buena que son nuestros hermanos, sabiéndonos en este tiempo y con esta Iglesia, sabiéndonos hijos de Dios, un Dios que cumple los años de mi edad y por tanto no es un Dios extraño, lejano o intruso que no tiene nada que decirnos. Francisco de Asís fue hijo de Dios, hijo de la Iglesia e hijo de su tiempo. Y por eso, esto que tú acabas de recordar, Mario, el Testamento de Siena, la fraternidad, la pobreza, y la Iglesia son los tres referentes que tiene Francisco.
Me gustaría preguntarle también por las santas implícitas y luego la santa sapiencia, ¿no? Sobre ese hecho comenta, me parecía muy curioso, la anécdota, ¿no?, que vivió en la radio al enterarse una persona que usted era franciscano y profesor de teología. ¿Por qué se lleva también ese reduccionismo, ¿no?, de la teología? ¿Por qué a veces parece que solo puede ser el santo de la pobreza pero no el de la teología? Intenta también ahí defender usted, pues, esa postura, ¿no?, tan equivocada.
Bueno, la familia franciscana en su ya 8 veces secular tradición tiene pensadores del primer rango. No en vano el Papa Benedicto su segunda tesis doctoral la dedica a la teología de la historia de la mano de San Buenaventura. Sí. Tenemos excelentes pensadores y como toda intuición evangélica siempre es una escuela de pensamiento. Imagínate tú la escuela franciscana si es rica en este sentido. Yo distingo en ese capítulo entre sabiduría y simplicidad precisamente para evitar la simplonería, que es un matiz que nos permite en nuestra lengua castellana que tenemos que ser sencillos, simples en este sentido, pero no simplones. Y por tanto podemos tener una sencillez en la intuición de las cosas, en el abrazo de esas cosas y en la respuesta que podemos acercar. Ser sencillos y simples, pero nunca simplones. Y es lo que nos permite, como fue Francisco, ser personas sabias.
Le hago una última. Habla del cursus histórico de la evolución de la orden. Afirma que las más fecundas aportaciones se han producido cuando, bueno, pues se han logrado vivir en comunión, ¿no? Liberadora esa sabiduría, pues dice usted que no ensorbebece y una simplicidad que no embrutece. Y claro, dice también que no hay oposición, ¿no? Cuando se ha descubierto, pues esa necesidad de aunar, ¿no? La vida sencilla, fraterna, con el pensamiento fuerte y sabio, ¿no? Para ser custodios de la esperanza y predicadores de la verdad.
Bueno, el corazón del hombre tiene un sinfín de preguntas que no nos ponemos nosotros a nosotros mismos y que nosotros por nosotros mismos no sabríamos solventar. Entonces las preguntas son en el fondo las cosas que nos inquietan, que nos provocan, que a veces también nos acorralan y podrían incluso aplastarnos. La respuesta, la pregunta es lo que, como decía el gran poeta Rilke, lo que está sin resolver en el corazón. Y esa pregunta que es en el fondo la inquietud y la admiración por la que nos levantamos cada mañana, sabemos que tiene una última respuesta, la más apurada y la más hermosa, solamente en el corazón de Dios. Esto es lo que han aprendido los santos y lo que de una manera bellísima reconocemos en San Francisco de Asís.
Pues como dice el Papa, cada santo es una misión, un proyecto del Padre para reflejar y para encarnar en un momento determinado la historia, un aspecto del Evangelio. Francisco de Asís es un ejemplo acabado y preclaro de lo que significa la vida cristiana vivida en toda su belleza e integridad, el carisma franciscano vivido pues a través de tantas familias espirituales que conforman los hijos y las hijas de San Francisco y Santa Clara, una preciosa herencia y una precisa tarea en la historia de la Iglesia. Bueno, pues todo ello en este gran trabajo imprescindible, diría yo, San Francisco de Asís, Compañía para nuestro destino, este libro editado por Encuentro y escrito por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que tan amablemente nos ha atendido y contado todo ello de primera mano. Don Jesús, lo dicho, paz y bien, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y mi bendición. Paz y bien.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.